El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las 11:30, ahora menos en Canarias. Pues nosotros bien, con un ratito de radio deportiva en esta noche de verano. Aquí estamos los del partidazo, o lo que es lo mismo, la gente de los deportes de la cadena COPE. Reciban el saludo de Albert Díez al micrófono, pero también están trabajando mucho, ¿eh? Víctor Navarro, Luis Basteiro, Miguel Aguilar y David Jiménez en la coordinación y producción. Y reciban el saludo también de Sergio López y de Víctor Catalina en la sala de máquinas. Bueno, tomen asiento porque la tarde-noche con los movimientos en el caso Fuenlabrada está siendo de vértigo. Digo con el caso Fuenlabrada, pero sobre todo con sus derivadas. Si no, atentos. La Federación Española de Fútbol propone a la Liga de Fútbol Profesional una competición de 24 equipos en segunda división la temporada que viene, curso futbolístico 2020-2021. Solo la temporada que viene. Los detalles los tiene Arancha Rodríguez. Arancha, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Albert. Y nos lo queríamos perder, ¿eh? Así sí. Que viene una noche calentita. A lo largo del programa incluso puede haber alguna noticia, pero lo que sabemos hasta ahora es lo que tú decías en una carta dirigida desde la Real Federación Española de Fútbol por medio de su secretario general, Andreu Campos, al presidente de la Liga, a Tebas, a Irene Lozano, presidenta del CDS, y a los presidentes de Fuenlabrada, Numancia y Deportivo. La federación plantea una liga de 24 equipos para la próxima temporada, dadas las circunstancias excepcionales que estamos viviendo. Esta medida supondría que el Deportivo de La Coruña y el Numancia permanecerían en la segunda división a pesar de sus descensos, y luego faltaría por resolver, porque eso no lo aclara, cómo se finalmente saliría el tema de los del playoff de ascenso y, por tanto, la plaza que queda de ascenso a primera división. Así que está bastante complicado el asunto, porque esta medida, evidentemente, pues ya afecta y ya tiene repercusiones en otros clubes que se ven damnificados por esta decisión que pretende se tome la Real Federación Española de Fútbol.
Bueno, esta es una de las noticias del día. Ahora vuelvo contigo, Arancha, porque hay otra en referencia a lo que ha dicho el Comité de Competición, órgano dependiente de la Federación Española de Fútbol. Pero de esta noticia, afectados Numancia y Deportivo de La Coruña. Presidente del Club Deportivo Numancia, Moisés Israel. Moisés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Albert.
Gracias por atendernos. Bueno, lo primero, ¿qué le parece este movimiento de la federación?
Bueno, yo creo que viene a ser justicia, ¿no? Han pasado dos semanas casi desde que terminó aquella fatídica jornada 42, que se celebró vulnerando todos los principios de integridad. Y, lógicamente, finalmente ha entrado la Federación Española de Fútbol para poner un poco de cordura y de lógica a lo que estaba siendo un atropello, ¿no?
Claro, con esto, usted, como presidente del Club Deportivo Numancia, ¿el Numancia ve más cerca seguir en segunda?
Claro, lógicamente la Federación Española de Fútbol es la que tiene, conjuntamente con la Liga, la que tiene que tomar esta decisión. Lógicamente ya tenemos el primer paso y falta el segundo.
El segundo. Claro, la Federación Española propone. ¿Qué cree que va a decir la Liga?
Bueno, yo espero que la Liga entienda que una Liga de 24 no perjudica absolutamente a nadie y que iba a ser bastante peor, como notifica Andreu Camps, el secretario de la Federación Española de Fútbol. Las consecuencias iban a ser mucho peores posteriormente, porque al final el que tiene razón, pues la tiene.
Ya. ¿Qué cree que van a decir el resto de clubes? Mire, es que claro, se van sucediendo las noticias. Han hablado el Extremadura y el Racing de Santander, que son los que ocupan las dos últimas posiciones en esa tabla de segunda en la zona de descenso. El Extremadura, en referencia a este comunicado de la Federación Española de Fútbol, habla de injusticia total. El Racing rechaza el comunicado, pero en todo caso habla de liga o de 22 o de 26. ¿Qué le parece?
Bueno, yo entiendo las posturas de estos dos clubes. Ellos están en una situación distinta a la nuestra. En el caso de que no se termine la competición definitivamente, pues tendrán ellos también su razón para que haya una Liga de 26. Pero lo cierto que a día de hoy, después de lo que ocurrió en la jornada 42, los dos clubes que estábamos en liza y que no pudimos celebrar la jornada como se tenía que haber celebrado, todos los partidos empezando y terminando la primera y la segunda parte a la misma hora, los clubes que estábamos en liza éramos el Depor y el Numancia. Uh-huh. Es cierto que ellos también pertenece a la segunda división y tienen lógicamente también sus derechos que defender, ¿no?
Claro, no le pregunto cómo quiere que acabe todo esto porque me lo imagino, ¿cómo cree que va a acabar?
Yo creo que va a acabar con una Liga de 24 y ojalá y Dios quiera, espero también justicia en el tema del playoff.
Bueno, Moisés, presidente del Numancia. Moisés Israel, gracias, ¿eh? Buenas noches.
Gracias a ti, Albert.
Bueno, los afectados, Numancia y Deportivo de La Coruña. El Depor dice algo. Querido Germán Dobarro, buenas noches.
¿Qué pasa, Albert? Muy buenas. Bueno, de momento desde el Depor hay silencio. No hay reacciones ni públicas ni oficiales, no hay comunicados, aunque evidentemente yo doy por hecho que entienden qué es la solución. No es que sea la mejor ni la peor solución, es que es la solución. Yo estaba escuchando atentamente a Moisés, aparte de que coincido absolutamente con él, hay una cuestión que quiero dejar clara. Por supuesto que entiendo el posicionamiento del Racing y del Extremadura, faltaría más. Estaban descendidos lamentablemente 3 jornadas antes de que finalizase la competición. Tengo muy buenos amigos en Santander y en Almendralejo. Sin ir más lejos, mi adorado Paco Liaño. Pero entiendo que las circunstancias que se han producido en la última jornada, adulterando la competición, sin poder jugarse a la misma hora, con opciones de salvación, englobaban al Depor y al Numancia. Y es que no hay más. Ahora, todo el mundo puede decir lo que le dé la gana. Insisto, desde el Depor no hay reacciones oficiales. Para mí es claro y entiendo que desde la Plaza de Pontevedra piensan que es la mejor de las soluciones.
Sin duda. Digo, sin duda, lo que piensa el Deportivo de La Coruña. Y sin duda que la digestión de este tema cuesta. Germán, ahora vuelvo contigo.
Muy bien.
En esa carta que la Federación Española envía a los clubes, también a la Liga y al Consejo Superior de Deportes, se hace alusión a la decisión del Comité de Competición que, insisto, depende de la Federación Española de Fútbol, de no dar por perdido, Arancha, el partido al Fuenlabrada, ese partido entre el Fuenlabrada y el Depor, como solicitaba el juez instructor.
Sí, curiosamente, pues hace mención a esa decisión del Comité de Competición de la propia Federación Española de Fútbol, que dice que deniega la petición del juez instructor del caso Fuenlabrada, que solicitaba, recordemos, como tú has dicho, dar por perdido el partido del Fuenlabrada por 3-0. Esto, evidentemente, afecta también ya de por sí a la competición, porque ahora queda todo paralizado, sobre todo la disputa del playoff, y hay que recordar que esta decisión admite recurso, admite apelación, ante el Comité de Apelación y ante el TAD. Ahora, los clubes, por ejemplo, el Deportivo, que seguramente, Germán, si no es ahora, porque la noticia está caliente, pues a lo largo del día, de la noche o de mañana va a tener información, optarán por la opción de recurrir y ya nos ponemos en 10 días más, o 12, porque ahora tienen 10 días hábiles para recurrir esta decisión del Comité de Competición. Así que se alargaría aún más todo este proceso. Y mientras tanto, el Comité de Competición tendrá que decidir qué hace con ese partido, porque la decisión que toma es no tomar esas medidas cautelares porque considera que causaría un daño irreparable y no puede dictar, por tanto, una medida provisional que cause tal daño, con lo cual vamos a ver cómo acaba todo esto, pero tiene pinta de que el mes de agosto lo vamos a seguir pasando en los despachos político-deportivos.
Sí, mes de agosto que empieza en menos de 22 minutos. Bueno, informamos, proponemos preguntas y buscamos respuestas. Fuenlabrada Deportivo, el Depor no se pronuncia de momento, y el Fuenlabrada, porque hace algún movimiento, porque ahora tiene otra ficha más, como mínimo una ficha para seguir jugando la partida. Javi Gómez, buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches. Bueno, en el Fuenlabrada ya nos decían para el programa de Deportivo Cope de esta tarde que, de ser oficial el comunicado de competición, se estaría actuando con absoluta justicia. No veían razón ni motivo para que se sancionase al equipo, porque, como vienen repitiendo, no han cometido ninguna negligencia y, de hecho, siempre han recalcado que tenían pruebas para probar su inocencia. Finalmente ha sido así, el Fuenla no va a perder los 3 puntos, no va a perder momentáneamente la categoría, y en un comunicado que han hecho alrededor de las 11 de la noche, lo que solicitan de nuevo es jugar el partido. Veremos dónde acaba esto, pero la única idea del Fuenla es esa, volver a Coruña e intentar, si pueden, sacar un punto ante el Depor para meterse en los play-offs. Por cierto, de la Liga de 24 entienden que no va con ellos, por lo que no tienen previsto pronunciarse.
Por cierto, también, que 33 integrantes de esa expedición del conjunto madrileño, que recuerdo el lunes 20 de julio, se desplazó a La Coruña con el objetivo de enfrentarse al Deportivo en la jornada 42 y última de la Liga Smartbank, ya han vuelto a casa. Tú los has recibido. ¿La fotografía cómo ha sido, Javi? A ver.
Sí, a primera hora ya estaba cerrada la hoja de ruta con los resultados y el alta que les daba la Xunta. Alrededor de las 3:30 llegaba el primer avión a Madrid y a eso de las 4:15 aterrizaba el segundo. Por seguridad, como hemos venido contando durante el día, viajaban en dos aviones, uno para 7 personas, los 6 primeros positivos, más José Ramón Sandoval, y otro para el resto de la expedición. En total, 33 personas, como dices, que a las 5 de la tarde les esperábamos en el Fernando Torres, recogían sus coches y después de 12 días volvían a casa con sus familias. Pese a ello, pese a la vuelta, no olvidan ni nos olvidamos nosotros de los 12 que aún están en el Hotel Finisterre junto al presidente Jonathan Praena, que según nos cuentan se ha querido quedar apoyando y dando sustento si hiciera falta a los suyos, y que si todo va bien, el lunes o el domingo podrán volver a la capital.
Bien apuntado. Perdona, ¿12 o 13 que quedan en La Coruña?
Quedan 12, que son los 12 jugadores que son positivos, y queda el 13º, que es el presidente que se ha querido quedar con ellos.
Perfecto. Gracias, Javi. Que vaya bien.
Gracias, Albert.
Bueno, de los equipos que esta semana han tenido positivos por coronavirus, en el Real Madrid, Mariano cumple el 4º día de aislamiento, sigue asintomático. En el Sevilla solo está el positivo de Gudeli y el equipo sigue entrenando de forma individualizada. En el Almería también siguen dando negativo y también siguen entrenando de forma individual. Y en el Zaragoza se viene encima un problemón. Luis Suárez es el delantero colombiano del conjunto aragonés, que esta temporada se está saliendo, ha marcado 19 goles. Debe presentarse con el Watford, el club propietario de sus derechos, el 5 de agosto. Con lo cual, de momento, adiós a la promoción. Presidente del Zaragoza, Cristian Lapetra, ¿qué tal? Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenido al partidazo, a este partidazo de viernes. Bueno, ahora le quiero preguntar por un problema deportivo, que es que el Watford, como venimos apuntando, reclama a Luis Suárez, pero antes, la consideración sobre esa propuesta de la Real Federación Española de Fútbol de Liga de 24. ¿El Zaragoza qué piensa, qué dice?
Bueno, hay que estudiarla en profundidad y en cualquier caso resolvería los problemas por la parte de abajo, no sé si por la parte de arriba, ¿no? Y en este sentido nosotros estamos con otros problemas para ver intentar jugar el playoff. Bueno, puede ser una de las soluciones, no digo que tenga que serla. Si es una propuesta, la federación tendrá que elevarla pues a la Liga, al Consejo Superior de Deportes, tendrán que hablarlo. Y si puede ser una de las soluciones a los problemas, pues bueno, pues bienvenida sea alguna de las iniciativas, ¿no?, que se planteen desde las instituciones. Pero más allá de eso, hay que respetar un poco también los problemas de cada uno, ¿no? Y no seremos nosotros los que entremos en problemas de otros.
Bueno, después hay otra resolución, esa cautelar que pedía el juez de instrucción del caso de dar por perdido al Fuenlabrada el encuentro frente al Deportivo de La Coruña, y eso tampoco va a ser así. Claro, si todo esto paraliza la competición, antes hablábamos de la parte de abajo, de cómo puede configurarse la Liga de cara a la temporada que viene, pero el Zaragoza acabó 3.º. No sé si defendería una hipotética 3.ª plaza para el ascenso directo.
Bueno, nosotros nos hemos ganado por méritos propios el estar 3.º, porque tenemos más puntos que el 4.º, el 5.º y el 6.º, así que evidentemente defenderemos siempre el mayor interés para el club. Habrá que tomar una decisión y tendrá que ser más pronto que más tarde. Como bien dices, si ese partido se ha de plantear el jugarlo, hay que buscar una fecha y después elegir quién va a ser el que va a jugar en la 6.ª posición, ¿no?, que puede ser el Elche o Fuenlabrada. Evidentemente eso nos afecta y afecta muy directamente al Real Zaragoza, que hoy por hoy no conoce ni las fechas de la disputa del playoff ni el rival, y como comprenderéis es complicado así preparar cualquier partido, ¿no?, y más en el fútbol profesional. Vamos a esperar acontecimiento y sí vamos a ver, ¿no? Y nosotros también pues resolver nuestros problemas, que como decías al inicio, pues son importantes con esta negativa del Watford.
¿Entienden ustedes que esa negativa de no prorrogar el contrato de Luis Suárez, tenían un pacto hasta el día 5 de agosto, si no me equivoco, va a impedir, si es que se puede disputar el playoff, que lo hagan en igualdad de condiciones que el resto de equipos?
Mira, nosotros siempre hemos defendido y nos hemos mostrado muy respetuosos con las reglas que se impusieron para retomar la competición, ¿no?, allá por mediados de junio. Hemos sido muy respetuosos a pesar de que nos perjudican. Obviamente hay que pensar y ser sensibles con el tema sanitario, el tema médico, y jugar sin público perjudica enormemente a los clubes y el Zaragoza más, porque tiene una masa social muy importante y muy superior a cualquiera de los clubes de segunda división. Nos perjudica jugar cada 72 horas porque nuestra plantilla no está configurada para ello. Nos perjudica a los 5 cambios porque no tenemos una plantilla para asumir los 5 cambios y frente a otras plantillas mucho más potentes y más extensas en número y en calidad, ¿no? Entonces, pero no nos hemos quejado de nada de eso, no nos quejamos del COVID que de uno de nuestros jugadores de hace 2-3 días, pero en este sentido sí que vemos que esto altera absolutamente lo que es el principio fundamental, ¿no?, de la competición, que es la integridad, en el sentido de que todos tenemos que jugar con los mismos medios, con las mismas armas. Nosotros, el Real Zaragoza quiere jugar con su plantilla configurada al final final, a la finalización de la del mercado de invierno, allá por febrero, y que las decisiones de que un jugador juegue o no juegue sean puramente técnicas, o bien asumir una lesión, o asumir pues bueno que el jugador pues por sanción, lesión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no por un problema administrativo, porque nos vamos a ir muy lejos de lo que son las fechas propuestas para la finalización de la temporada, ¿no? Incluido el playoff. Nosotros, en ese sentido, es lo que trasladamos a los clubes cesionarios. No tuvimos problemas, porque todos entendían que debía ser así, pero hay que poner una fecha a fin de los contratos, y en este caso pues nos hemos encontrado con la negativa del Watford para renovar esa prolongación del contrato, porque tampoco tenemos una fecha cierta. No conocemos hoy nada de nada. Entonces, en este sentido, vamos a trabajar por convencer al Watford, porque además Luis quiere jugar en el Real Zaragoza, quiere ascender con el Zaragoza, quiere jugar el playoff con el Zaragoza. Eso es importante, que el jugador quiera estar con nosotros, y es de agradecer, pero más allá de eso, al final el club al que pertenece es el que tendrá que tomar la última decisión, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de convencerles de lo contrario, pero insisto, mientras tanto solucionamos ese problema, nosotros entendemos que se ha quebrado un principio fundamental de la competición, que es que todos luchemos con las mismas armas, y sobre todo porque no hay un plan B, no tenemos ayuda por parte de las instituciones, porque es complicado. La Liga no dio solución a este tema, de que qué pasaba si algún equipo se encontraba con este problema. Entonces, pues aquí nos vamos a quedar. Y entonces, en este sentido, pues vamos a intentar ponerlo en valor, y tratar de trabajar en todo lo que tengamos que trabajar, pues para que los intereses del club no se vean menoscabados.
Ha dicho usted, jugar con nuestra plantilla. Si no puedo jugar con su plantilla, ¿qué piensan hacer?
Bueno, veremos a ver, que primero tener algo de certeza respecto a lo que va a suceder, saber cuándo vamos a poder jugar, contra quién vamos a poder jugar, si eso va a ser posible. Porque con todo lo que estamos viendo no hace más que dilatar el proceso de definición de la competición. Y habrá que adoptar en algún momento alguna medida que a lo mejor es de carácter extraordinario para una situación extraordinaria. Y esto sí que lo tienen que hacer las instituciones y quien nos ha llevado a estar en esta situación. Porque desde luego el problema no lo ha creado el Real Zaragoza. En este sentido nos vemos agraviados enormemente, porque no vamos a poder competir si al final se juega un playoff y no podemos contar con Luis Suárez, con nuestro jugador, el segundo máximo goleador de la categoría, y el tercer jugador entre los tres jugadores que más minutos ha jugado la temporada. Es decir, su compromiso es absoluto, ¿no? Y en este sentido nosotros pues nos vemos muy, muy, muy perjudicados.
Paso por COPE Zaragoza. Jesús Zamora, buenas noches.
Hola, Albert, buenas noches.
¿Qué me dejo?
Pues, y buenas noches también al presidente. Pues la ciudad es que está en un sinvivir, porque resulta que esto es una montaña rusa, porque un día parece que se va a jugar el playoff, al día siguiente se va todo al garete y se para. Es una angustia que está viviendo, pues por supuesto, la plantilla, el cuerpo técnico, el consejo de administración, la ciudad, la afición, que además de no poder apoyar a su equipo en la Romareda, pues está viviendo esta situación, que no sabe si va a estar la próxima temporada en primera o en segunda división. Anoche se conocían a última hora resultados en este sentido buenos, porque no había más positivos que el que ya había salido el miércoles. Ahora estamos a la espera de más resultados. Y hoy pues surge este mazazo de lo de Luis Suárez, que queda pues casi casi en segundo plano después de todas las noticias de esta tarde, ¿no? Que ahora parece que vuelve a pararse todo y vuelve a movilizarse la ciudad pidiendo que suba el tercero. Pero bueno, volviendo al tema de Luis Suárez, que es lo que nos ocupa hoy con el presidente, por cierto, el jugador ha reaccionado de una manera extraordinaria. Que quiere jugar, dice que quiere jugar y que sí, y que está dispuesto a declararse en rebeldía. No sé si esto le ha llegado al presidente.
Bueno, eso ya tendrá que ser Luis el que gestione este asunto con su club de procedencia, ¿no? Pero bueno, él nos ha manifestado desde el principio su compromiso, ¿no? Pero no solo en esta situación, sino en cualquiera de los momentos en los que él, con molestias, con dolores, quería participar, quería estar a disposición del míster y quería jugar y participar en la consecución de los objetivos, ¿no? Que eran bonitos, que siguen siendo bonitos y que aún estamos a tiempo de lograrlos, ¿no? Que es una posibilidad de pelear por un ascenso, ¿no? Entonces, en este sentido, no podemos hablar más que bien de Luis, y su compromiso es absoluto. Vamos a ver si eso es importante y eso tiene la fuerza suficiente como para que su equipo propietario pues cambie de opinión, ¿no? Y veremos a ver acontecimientos.
Muy bien. Presidente, Cristian Lapetra, gracias, ¿eh? Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Gracias.
Zamora, un abrazo.
Un abrazo, Albert.
Son las 11 de la noche y 49 minutos. Noticia del partidazo, noticia de la cadena COPE. Primer sondeo, informa Isaac Fouto. 16 clubes de segunda rechazan una liga de 24. Insisto, es noticia COPE, es noticia del partidazo, es noticia de Isaac Fouto. Primer sondeo, 16 clubes de segunda rechazan una liga de 24. Tenemos un guión. que si salta no pasa absolutamente nada. Movimientos del mercado, cosas que deben saber también a esta hora. José Luis Mendilibar renueva una temporada más con el Eibar, lo hace hasta junio de 2021, será la sexta consecutiva en el conjunto armero. También continúa Fran Garagarza, el director deportivo, es decir que siguen haciendo tándem. En cambio, abandona el equipo el argentino de Blasis. En el Granada aterriza Luis Milla Aspas, el hasta ahora centrocampista del Tenerife. El conjunto nazarí paga 5 millones, que es la cláusula de salida, al Tenerife y el jugador firma hasta el 2024. Y Charles Díaz, que tiene una historia preciosa, con 36 años deja el Eibar y acabará su carrera donde empezó, en el Pontevedra. Bueno, y del fútbol internacional, Aitor Caranca, que es el nuevo entrenador del Birmingham de la segunda inglesa. Antes de los sonidos del día, de alguno más, Miguel Aguilar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Albert? Buenas noches.
A ver, teníamos en juego, está todavía en juego la final de la Copa de Francia, muy accidentada, París Saint-Germain Olympique de Lyon. Minuto de juego y resultado, a ver.
Pues 0-0 al final de los 90 minutos, 0-0 al final de la prórroga. La final se va a decidir en los penaltis, que están a punto de comenzar. Varias cosas. El Lyon se ha quedado con uno menos en el minuto 119. Y por cierto, de cara a los cuartos de final de Champions del día 12 de agosto contra el Atalanta, se han retirado lesionados Kurzawa, Thiago Silva e Icardi por parte del París Saint-Germain.
Ahora voy contigo, ahora vuelvo contigo. Hoy falta una semana para el Manchester City-Real Madrid en Manchester, la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Y Pep Guardiola ha hablado así en DAZN.
Aunque la gente no me lo pueda, porque es del Real Madrid, me alegro mucho que le vayan bien las cosas, pero la gente como él es muy bueno para el fútbol, que le vayan bien. Y si ha hecho lo que ha hecho, ganando 3 Champions seguidas, quitarle al Barça 2 ligas cuando el Barça en esta década ha dominado completamente esta competición como nadie otro. Me alegro mucho que le vayan bien las cosas.
Curioso, como mínimo. Por cierto, que el Real Madrid ha presentado la primera y la segunda equipación, el Atlético y el FC Barcelona, la segunda camiseta para la temporada que viene. Ampliamos la noticia, COPE noticia del partidazo noticia de Isaac Fouto. Os comentaba un primer sondeo, 16 clubes de segunda rechazan una liga de 24. Bueno, una liga de 24 vería recortada, los clubes verían recortados en 800.000 euros más o menos el contrato de televisión. Seguimos, fuera del fútbol, más allá del fútbol, no solo el fútbol vive el hombre, en básquet, en baloncesto, deporte en vivo, jornada en marcha de la NBA y está jugando Ricky Rubio. Hola, Parra, Parruno, Rubén Parra, buenas.
Buenas noches, Albert. Has convertido el Oasis de Libertad en el jardín de fotos. Con la segunda brutal.
Estoy en un sin vivir desde las 7 aproximadamente.
Sí, sí. No, me hago cargo. Efectivamente está jugando Ricky, está jugando los Suns contra los Wizards. Queda un minuto 18 segundos para que termine el tercer cuarto. Y de momento están 10 arriba los de Ricky. Ya ha acabado un partido, el primero de la jornada, en el que Orlando ha ganado con facilidad a Brooklyn, 128-118 por 10 puntos, han llegado a ganar por 30 y luego se han dejado ir y les han robado la séptima plaza del este, ahora la ocupan los de Florida. Y también se está jugando el partido entre Portland y Memphis a 6 minutos y 52 segundos de que termine el tercer cuarto. Portland 79, Memphis 77.
Bueno, después vuelvo contigo, ¿eh? Yo creo más o menos 12
me quedo escuchando.
Y media. Gracias, Parruno, porque creo que vamos a tener protagonista desde la burbuja de Orlando. A ver, ciclismo, vuelta a Burgos. Sam Bennett, del Quick Step, se ha llevado la cuarta y accidentada penúltima etapa y el belga Remco Evenepoel sigue como líder este sábado, remate final en las Lagunas de Neila. Motor, Fórmula 1, Gran Premio de Gran Bretaña, Hülkenberg, lo dijo Carlos Miquel, el recambio de Checo Pérez, positivo por coronavirus, Lance Stroll ha sido el más rápido y Carlos Sainz, meritoria sexta posición. Y una más de motor porque ya tenemos el calendario definitivo del Mundial de Motociclismo. Se caen del calendario Tailandia, Malasia y Argentina y se incluye, todavía falta por saber cuál, una última carrera por detrás de Valencia. Y para rizar el rizo, llama Ángel García, que cuando llama Ángel García pasan cosas. Noticia en relación al Mutua Madrid Open. Ángel, buenas noches.
Buenas noches, Albert. En el tenis también hay lío, ¿eh? La verdad, en el mismo día que se ha anunciado que el US Open y Cincinnati de momento siguen adelante, que van a intentar que se celebre el torneo, peligra y mucho el Mutua Madrid Open. La Comunidad de Madrid desaconseja que se celebre el torneo, como cuentan los compañeros del Confidencial. Te leo textualmente la carta que han enviado al torneo. En vista de la situación actual del incremento de casos y la desconocida previsión de evolución respecto a la pandemia en la Ciudad de Madrid para las fechas en las que está previsto el torneo, resulta desaconsejable la celebración del mismo. En esas fechas, septiembre de 2020, recordemos del 12 al 20, por el mencionado riesgo para la salud que supondría tanto para el público como para la organización y los jugadores. Te cuento que en el torneo están muy preocupados, han respondido que siguen trabajando para intentar celebrar el torneo con las máximas medidas de seguridad. La semana que viene se tomará una decisión definitiva, pero pinta feo, feo. Y te añado que esto interfiere evidentemente en los planes de Rafa Nadal, que en principio pensaba saltarse toda la gira americana, este Cincinnati US Open, si al final se celebran, y jugar la gira de tierra, debutar en Madrid y luego jugar Roma y Roland Garros. En el momento que se caiga Madrid, veremos a ver qué decide hacer Rafa Nadal con el resto de su calendario.
Lástima. Angelito, gracias.
Un abrazo.
Abrimos el Oasis de Libertad.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Venga, tiempo de tertulia. Vamos a hacer una ronda rápida. Ya estaba por aquí Germán Novarro y sigues por aquí, ¿verdad, Novarro?
Sí, sí. Además estoy encantado con lo que estoy escuchando, con esto del fotómetro que ha sacado ahora, con sus 6 votos a favor, 16 en contra, primer sondeo electoral que
no,
hace Isaac Fouto.
No, no, no es de
Creí
Fouto.
Que Fouto además
es de los
estaba...
equipos de segunda.
No, ya sé, pero lo hace él, ¿no? Supongo. O sea, bueno, será el que va a ser la información. Pero claro, digo que Fouto está ahí de vacaciones, que yo creí que estaba de vacaciones, pero sigue con su fotómetro a vueltas, a ver si la aguja apunta al norte, al sur, al este o al oeste. Me lo estoy pasando pipa.
Bueno, con Novarro saludamos a Heriberto Frade. Hola, Frade, gracias por estar con nosotros.
¿Qué pasa, hombre? Muy buenas.
Aquí estamos, hombre. Juan Gato, buenas noches.
Muy buenas, a ver, ¿cómo estás?
Pues no, también como tú, seguro, ¿eh? ¿Te gusta la equipación del Atlético? Mucho azul, ¿no?
Hombre, más que la del Madrid, seguro, ¿eh?
Por el rosa del Madrid. Bueno, ahora comentamos. Espera, que quiero hacer una ronda rápida, que vamos a llegar a las 12. Dani Senabre, buenas noches.
Muy buenas, la del Madrid. Es un pijama infumable.
Bueno, la del Barcelona, la segunda parece la del Madrid, ¿no? Tanto negro.
Bah,
es que
bien,
me metéis, me lleváis ahí por el camino de la perdición.
A mí la del Barça este año, la verdad, es que me gusta.
Ya. Bueno, la carta de la Federación, Liga de 24. ¿Qué os parece? A ver, lectura, Eri.
Bueno, yo creo que en este país a la gente le cuesta tomar decisiones, me parece. Yo no sé, yo soy directivo de un club, como sabes, Albert, y cuando tú eres directivo o jefe de deportes de una emisora o lo que sea, tú tienes que tomar decisiones, y a veces esas decisiones hay gente que no le gusta. Yo voy a Pola de Helena, a mi pueblo, de donde soy directivo del club de allí, y hay gente que no me da la cara cuando le veo, porque en un momento dado he tenido que tomar una decisión que no le ha gustado. Pues esto
que
es
no
un
me
poco
enteré yo, ¿eh?
No, pues esto es así, Germán. Seguro que tú, como director de deportes de COPE Galicia, alguna vez has tenido que tomar una decisión y eso te ha costado o una amistad, una relación, o que alguien te mire raro cuando te ve por la calle. Pues
y
aquí
eso
hay que tomar...
sin criticar a nadie, que soy un santo, pero
pues sí, bajado del cielo a patadas, como decía mi abuela. Pues aquí se trata de que hay que tomar una decisión. Y yo, vamos, lo de la Liga de 24 me parece una aberración. O 22 o 26. He visto ya un tuit de Guillermo Fernández Vara que ya he dicho, joder, Eri, vete para la cama porque estás mal. El presidente de Extremadura diciendo que, oye, que ya puestos, que se salve la Extremadura también. Es que esto está llegando a un punto de bochorno, que estamos haciendo el ridículo por toda España, por toda Europa y por todo el mundo. Lo de la marca España también se hace en situaciones así y lo estamos haciendo polvo.
Sí, 22 o 26 equipos para Eri Frade. Juan Gato, a ver, tu opinión.
Vamos a ver, bueno, como bien ha dicho Eric, ¿no?, que este asunto ya se está extrapolando y se está llegando a tintes políticos. O sea, si ya tenemos con la que le está cayendo este país a nivel económico y sanitario, y encima el fútbol, que es una de las mejores, uno de los mejores ejemplos de la marca España, está haciendo el ridículo tan absoluto que está haciendo, a mí me parece que lo de la Liga de 24 es un mal menor. Pero un mal menor propiciado por un error colosal que fue en el momento en el que surgió todo esto, haber decidido mal los que tenían que decidir, que son los verdaderos responsables. Entonces, me parece mal menor. Mira, yo he hablado hace rato con una de las personas que ha tenido que declarar ante el juez instructor y que forma parte de este tinglado, y me decía de que desde el primer momento creía que lo mejor era la decisión de Liga de 24 y playoff de 6 equipos.
Así no enfadamos a nadie, claro.
Claro, pero claro, es que al final, cuando tú has tomado una decisión mal, ahora todo lo que se ponga sobre la mesa es improvisación, intentar solucionarlo con muchísimos damnificados por el camino. No va a dejar contento a nadie.
Contentar a todos es imposible. O sea, quedar bien, incluso en la vida, quedar bien con todos es imposible.
Pero porque para mí el origen y el germen de todo esto, al margen de lo que sucedió con el Fuenlabrada, fue la decisión que en su momento Liga, Federación y CSD tomaron erróneamente.
Y luego tú sabes lo que son 800.000 euros menos...
Bueno, esa es otra, Eri.
...de ingresos televisivos para la corrección del límite salarial para un equipo que ya está preparando su temporada con un presupuesto en el que cuenta con los millones que cuenta.
Terrible. Pero ¿tú crees, Eri, que eso no se puede solucionar?
No.
O sea, ¿tú crees verdaderamente que eso no se puede solucionar?
Este año no.
Con la intermediación del Consejo Superior de Deportes, la Federación Española de Fútbol y la propia Liga de Fútbol Profesional haciendo unos balances acordes a lo que... Venga, por favor. O sea, ahora, resulta que porque le bajas 400.000 euros por equipo, seguimos enredando 800, la madeja 000. Y tenemos 800, ahora mismo, 000. Sí, como si son 850.
Bueno, Germán, más madera.
Esperad, que escuchamos a Dani Senabre, que tengo que irme a hacer una pausa, una desconexión. Escucho a Dani Senabre, leemos mensajes, actualizamos la final de la Copa de Francia, me sabe mal cortaros y vuelvo con vosotros.
Voy muy
Dani,
rápido.
¿Cómo se arregla?
Yo estoy con Germán, últimamente firmo todas y cada una de las palabras de Germán. Creo
porque tú eres muy listo, Dani.
Yo me parece una solución que dentro de lo lamentable y de lo improvisado y tal es más o menos justa, o es como mínimo más justa, es mejor que lo que teníamos antes. Ahora, dicho esto, yo no soy directivo de ningún club y tal, pero las decisiones salomónicas y el quedar bien y todo esto, aparte de que me da mucha pereza, en este caso concreto demuestran una improvisación constante. Cada 5 minutos cambia la película.
Claro.
Lo que hoy tiene la culpa uno, mañana otro. No, hoy parece que se va a jugar, mañana no sé qué, hoy está bien, esto está mal. Tuvieron 3 meses... 3 meses de confinamiento para pensar qué pasaba si daban positivo, si a un partido se tenía que suspender. Luego han tenido todo este tiempo y todavía no saben lo que van a hacer. Cada 5 minutos cambia. Me parece un ridículo espantoso. Pero lo prefiero a la situación anterior de que el Depor salga perjudicado, en el Fuenlabrada no le pase nada y tal, y esto sea una fiesta mayor.
Es medianoche, 11 en Canarias. A ver, Miguel Aguilar, dejábamos abierto ese partido, la final de la Copa de Francia, PSG... París Saint-Germain, Olympique de Lyon, ¿cómo ha acabado? ¿Ha acabado?
Ya ha acabado, ha ganado el París Saint-Germain. Sarabia le ha dado la Copa de Francia al PSG, póker de Francia para los parisinos, cuarto título de los franceses. Falló Traoré para el Lyon el sexto penalti, paró Keylor, mejor dicho, y Sarabia marcó el sexto para darle el título al París Saint-Germain.
Venga, y mensajes, a ver, ¿qué dice el pueblo de esta Liga de 24, de la información de Isaac Fouto, de la cadena COPE, ese primer sondeo entre los equipos de la Liga Smartbank? ¿Qué dice el pueblo?
Pues muchos mensajes de oyentes que nos escriben al Twitter, Instagram del partidazo, @partidazocope, y al WhatsApp al 637-230010. Óscar nos dice: yo creo que no es factible una Liga de 24 equipos, serían 46 jornadas y casi 11 meses de competición, y entre liguillas de ascensos y de playoff, te metes en un año. Un saludo. Vergara nos dice: es momento de que don Tomás Guas cree un comunicado fletando barco para la 14ª. Última llamada, Manuel. Qué pesados con el Depor, se han ganado el descenso y ahora también el Numancia. Pues nada, todo un año tirado a la basura. René nos dice: Germán, habéis bajado, asumidlo e intentar ascender, pero en el campo, por favor.
Es
y además...
Es, es que en el campo no le dejaron defenderse al Depor. Es que es lo que la gente está confundiendo. Es que parece que el Depor ha descendido deportivamente y ahora está reclamando que lo rescaten.
¿Se puede responder a los oyentes?
Sí. En este caso sí, porque
vale,
soy yo.
Vale, porque eres tú, te has venido muy arriba, con la Liga de 24.
No es ni arriba ni abajo. Es que son circunstancias que me indignan. Entonces,
a lo mejor después tengo una sorpresa para ti.
Cuando me indignan... Ah, bueno, porque sea bueno.
Bueno, partidazo, cadena, COPE. Enseguida más tertulia.
El partidazo de COPE. Estar informado.